Bueno, vamos a ver, son las 8 y 4 aquí en Canarias, 9 y 4 hora peninsular. Hoy están aquí con nosotros Vieito Rubido, Alberto García Reyes, Alejandro Requeijo, y también hoy, como les venía diciendo desde primera hora de la mañana, pues COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particularmente la atención, porque en fin, Cataluña no es un territorio de tradición seca como puedan ser algunos territorios de Andalucía. Y la otra es Andalucía, que ya está más acostumbrada a esas cosas. Recientemente, ayer estaba el presidente de la comunidad en Bruselas pidiendo una acción conjunta de la Unión Europea. Ya no sé, Alberto, si se ha venido con algo debajo del brazo, pero Alberto García Reyes, digo.
Sí, bueno, él ha ido a pedir que se declare Andalucía zona catastrófica. Ya pidió que se declarase zona de especial singularidad por la sequía, digamos, estructural. Y ahora ha ido a pedir que se declare zona catastrófica por la situación concreta en la que estamos ahora mismo, con muchos embalses que se han declarado ya secos oficialmente en Andalucía. Bueno, lo que se ha traído son las críticas de la oposición. De momento ya. Eso es lo que se ha traído.
Bueno, pues el Cataluña. Cataluña acaba de decretar, como le hemos contado toda esta mañana, la emergencia en 200 municipios, incluida Barcelona. Por ejemplo, el pantano de Sau está por debajo del 5%. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? 2 graditos hace ahora mismo en el pantano de Sau y estoy exactamente en un punto en el que antes estaría cubierto por completo de agua. Te describo lo que veo. En el centro del pantano, más o menos, hay un campanario del siglo XI que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua. Y hoy se ve al completo. Alrededor de mí tengo muchísimos troncos que antes flotaban en el agua. Una embarcación que también flotaba y de la que salían barcos, canoas de paddle surf, y el paisaje es espectacular porque es muy bonito, pero es paradójico porque también es desolador. Este embalse es el termómetro de la situación hídrica en el territorio. Aquí los pantanos están bajo mínimos. Ya sabes que cuando bajan del 16%, pues Cataluña entra en emergencia por sequía. Llevamos 3 años mirando al cielo aquí en esta comunidad. ¿Qué significa que se active la emergencia? Que más de 6 millones de personas, por ejemplo, no podrán consumir más de 200 litros de agua por habitante y día. Ahora te explico qué significa esto. El miércoles estuve con Jordi, un vecino de un municipio que se llama Vallirana, que lleva 3 meses en estado de emergencia por motu propio, porque se quedaban sin agua. Y me ha contado que si se pasan del límite, de ese límite de 200 litros por habitante y día, podrían ser sancionados hasta 3.000 euros. Esto me contaba.
A ver, vives con un poco de incertidumbre, bueno, un poco de nervios. Casi 2 o 3 días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador. A ver cuánto agua he consumido. Si me paso de consumo, estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Que con lo que cuesta el agua no quiero tener ninguna fuga y que tener, si hay una fuga me quiero enterar de un día para otro.
Claro, en un momento en la conversación, Carlos, en el que sentado frente a Jordi le preguntamos que cuántas veces se duchaba la semana y nos contó que su hijo Ramón se ducha una vez a la semana, su hija Sara 3. Él no ha llenado su piscina, tiene una piscina y un jardincito que tampoco ha podido regar en 4 años, está completamente seco. Si Cataluña entra en emergencia 2, la fase de emergencia, o sea, la emergencia tiene 3 fases. Si entra en la 2, la agricultura restringirá un 80% el uso de agua para regar. También estuve ayer con Agustí, me desplacé al campo, es agricultor, tiene 44 años, y él y su mujer viven de eso, del campo. Él exporta cachofas, calzots, que sé que te gustan mucho, tenían buena pinta. Tiene ahora mismo una plantilla de 8 personas. En su mejor momento han llegado a ser 15, que cobraban unos 1.800 euros al mes. Esta semana pasada ha tenido que despedir a los últimos dos trabajadores. Él ha dejado de percibir, por cosecha, 50.000 euros en el último año como consecuencia de no poder cultivar. Y pese a eso ha decidido 2 cosas, y te las cuento ahora en un corte que quiero que escuches. La primera, invertir 100.000 euros en un sistema de goteo, y la segunda, plantar la mitad de verduras. Esto me contaba. Me has dicho que hasta marzo vas a poder regar sin problemas.
Sí.
O eso por lo menos
sin
te...
problemas, sí.
Te...
Eso por lo menos nos han dicho.
Claro. ¿Qué piensas del futuro?
Negro. No sé, iremos adaptando. Yo ahora mismo es lo que te digo, yo voy a acondicionar la finca esta, que tengo 20 hectáreas o algo así, para poder regar a goteo. A ver hasta cuándo podemos, porque también el agua del subsuelo se acaba.
Mira, para que en este pantano en el que ahora mismo me encuentro vuelva a una situación regular, una situación óptima, tendría que estar lloviendo 2 meses, Carlos, uh-huh. pero todas sus noches y todos sus días. Es una cifra que te hiela, vamos, te hiela entero. Estoy ahora mismo con Lorenzo Proya, él es investigador de la Universidad de Vic. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Esto es lo que nos espera en el futuro? ¿Restricciones y mirar todos los días al cielo?
Bueno, lo más probable es que sí, y que siempre más vayamos a vivir situaciones como esta, o cuanto más frecuentes serán este tipo de situaciones. Esto es, todas las previsiones y los escenarios que se estudian con modelos de visiones de cambio global nos dicen eso.
Carlos, aquí hay dos factores importantes. Uh-huh. Uno es el cambio climático. Y bueno, porque cada vez ahora mismo, hoy hace fresquito aquí, pero sabes que no ha hecho frío este año, y eso me lo contaba Agustín en su campo, que la alcachofa desde luego no ha crecido como debería por el frío. Claro, el cambio climático es uno, pero también otro, Jordi, es la gestión del agua. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? ¿Se puede mejorar?
Yo creo que aquí en Cataluña vivimos la última sequía en 2008, y desde entonces yo creo que la gestión del agua ha mejorado muchísimo, ha habido muchísima inversión, y esto ha hecho que estemos aguantando una sequía mucho más severa de la de 2008, mejor que entonces, pero como todo, y se podría y se debería mejorar, evidentemente.
Lorenzo, viendo datos e informándonos para la cobertura de hoy, hemos visto que Israel, por ejemplo, produce un 20% más de agua de la que necesita, y eso es gracias a su proyecto desalinizador. ¿Qué es lo que ocurre? Que invierten mucho combustible fósil en crear ese, o en desalinizar ese agua. ¿Esa es una opción por la que pasa la situación que vive Cataluña ahora mismo?
Exactamente. Esta es exactamente una de las razones por las cuales esta sequía, que está siendo más severa que la anterior, la hemos podido aguantar mejor, porque desde entonces ha habido muchísima inversión justamente en desalar. Lo que pasa es que este es una avalancha, es un compromiso. O sea, en este caso, esta implementación, esta estrategia, no choca un poco con la descarbonización.
Carlos, ¿estás escuchando, Lorenzo?
Sí, hay una... Lorenzo, en fin, por mis años vividos en Cataluña, yo siempre recuerdo Cataluña, desde luego, lo más alejado a una sequía estructural. Pero Cataluña, el final de agosto, septiembre era lluvioso, el otoño ha sido siempre... Es decir, que es una comunidad que, con las nieves acumuladas, además... más o menos, siempre ha tenido una relación con el agua fluida, vamos a utilizar esa expresión. ¿Por qué en este momento, qué es lo que no se ha hecho en Cataluña, para que en un momento de sequía, que también afecta a otros territorios, sin embargo, en Cataluña afecte de una manera tan grave?
Bueno, básicamente Cataluña sí que quizás no ha estado en el centro de la atención en temas de sequía, pero como repito, en 2008 fue la última, y desde entonces yo creo que se han hecho muchísimas cosas que como explicaba antes, han hecho aguantar esta sequía mucho mejor. Y el tema de la desalinización, pero yo creo que también el tema de la regeneración de agua es clave, sobre todo en el sector industrial, y esto es desde el Centro Tecnológico Beta de la Universidad de Vic, que por ejemplo lo estamos trabajando muchísimo con el sector industrial aquí en la comarca, el tema de poder dentro de descentralizar un poco el tema de la regeneración de agua y entender que el agua, si la queremos que sea una fuente renovable, pues tenemos que meter nuestra parte también de inversión en tecnología, en innovación, para reutilizarla todas las veces que se pueda.
Sí, ojalá sea así, porque las noticias que llegan, bueno, ver el campanario, ver la iglesia del Pantano de Sau, completamente sin una gota de agua, rodeada de tierra. Es algo,
pero es que además, famoso. Carlos, se ven edificaciones de un pueblo que desapareció en 1900, hace 60 años. Uh-huh. De verdad, la niebla ahora mismo inunda el pantano, la imagen es muy bonita, pero realmente desoladora.
Gracias, Alberto, gracias a los invitados que han estado ahí.